Pero Juan Moreno fue uno de sus más cercanos y me atrevo a decir entrañables amigos. Presidente Uribe.
Sí, mire, todo ese episodio me da es mucha tristeza por la familia de Pedro Juan Moreno, porque yo lo aprecié mucho y aprecio muchísimo a su familia. Alguien me dijo ahora que en la compulsa de copias que hay un testimonio de uno de esos bandidos que dice que Carlos Castaño le dijo que yo había mandado matar a Pedro Juan Moreno. ¿Es eso verdad? ¿Ustedes tienen noticia de eso? Porque Carlos Castaño lo mataron mucho antes del accidente en el que pereció Pedro Juan Moreno. Ahora, lo de Jesús María Valle, estaba yo en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, lo mataron. Esos paramilitares le conocieron años después que lo habían matado. Yo tuve discusiones al aire con Jesús María Valle. Tuve también conversaciones constructivas con él. Alguna vez fuimos juntos a Ituango a raíz de dificultades de orden público, y una vez se le acusó al general Carlos Ospina, quien fuera después comandante del ejército y años después comandante general de las fuerzas militares. Yo salí en radio a defender al general, a defender a los soldados. Esas fueron mis discusiones con Jesús María Valle. Me da este episodio con Pedro Juan Moreno, me da mucha tristeza, porque me da dolor, como siempre digo, cuando han salido con ese infame hombre, que ahora pongan a la familia de Pedro Juan Moreno a pensar que yo mandé matar a Pedro Juan Moreno. Además, él fue secretario de gobierno en representación del grupo conservador de Álvaro Lleras Moreno, que apoyó mi candidatura a la gobernación de Antioquia. En la presidencia de la República, él hizo unas críticas en La Otra Verdad a funcionarios de la presidencia, etcétera. Y hasta en el momento que murió, él aspiraba en la lista del Partido Conservador al Senado de la República. Y creo que fue a principios de 2006 que fue ese accidente. Eso debe estar en la Aeronáutica Civil, toda la investigación sobre ese accidente. Pero ¿qué más dicen esos bandidos? Porque ese bandido Don Mario, que nos están citando mucho esta mañana en los medios de comunicación, ese bandido Don Mario, cuando se hablaba de bandas criminales y aparecía el nombre de él, todos los días insistía en que había que capturarlo, hasta que lo capturaron en un operativo especial. El señor general Oscar Naranjo puede ser testigo de ese episodio.
Dice la Fiscalía, expresidente, que el 4 de junio de 2010 el director seccional de Fiscalías de Antioquia, Wilson Camelo Cubiles, le ordenó a la Fiscalía en Chicorodó la reapertura de la investigación por el accidente aéreo en el que murió el empresario. Según Camelo Cubiles, esta investigación se abría luego de escuchar al comandante de la Brigada 17 del Ejército, el general Rito Alejo del Río, quien aseguró que esta muerte no fue accidental. Dice la Fiscalía que nunca se ha investigado a fondo este accidente y que hay muchas irregularidades tras esta indagación.
Que lo investiguen, que lo investiguen. En mi caso, lo que siento ahí es tristeza de que pongan a la familia Pedro Juan Moreno a pensar que yo mandé matar a Pedro Juan Moreno. Y que, ¿qué más dicen los bandidos? Que yo me reuní con ganaderos. Sí, yo me he reunido con ganaderos en todo el país y me he reunido con muchos sectores, siempre abiertamente. Yo he mantenido toda mi vida política un diálogo intenso con los colombianos. Y que yo no sé qué más dirá ese bandido, porque estas cosas molestan, pero poco me preocupa. Esta mañana estaba preocupado por lo de la ONU, porque ahora que oía tal vez a la doctora Marisabel Rueda, que lo de la ONU no es problema. El problema es en qué países va a delegar. Lo de la ONU no es problema, lo grave es esa impunidad a los cabecillas del narcoterrorismo, esa legalidad política, esa nivelación con las Fuerzas Armadas, que ese país que solamente en los dos gobiernos míos extraditó casi 1.200 personas, ahora el cartel de cocaína más grande del mundo, ni lo va a extraditar, ni lo va a castigar internamente, y le van a encimar la elegibilidad política. Y todos los días llegan más quejas de extorsión, de control territorial, de rearme y de narcotráfico. O sea que yo creo que no se puede utilizar la ONU para tapar todo lo grave que hay detrás de ese proceso.
Hablemos de ese tema, señores presidente. Usted ha hablado de la concentración de las FARC y ya, pues, el proyecto de concentración se comienza a entender un poco más. Serían 8 zonas del país. Naturalmente el gobierno no quiere que esas 8 zonas sean las 8 zonas donde ha tenido influencia las FARC, sino sean otras zonas. Y en otras zonas ya se escuchan voces de dirigentes de esas zonas diciendo que allá no los quieren. En ese orden de ideas, pues independientemente de las imperfecciones del proceso, la concentración y esa sabiduría de las Naciones Unidas de que esa concentración esté funcionando, se tendrá que hacer en alguna parte. ¿A usted qué se le ocurre?
A ver, primero, nosotros siempre propusimos que la concentración se debió dar en un sitio con unas características de las cuales hablamos mucho, con supervisión nacional o internacional como condición para empezar el proceso y con la decisión de la FARC de suspender actividades criminales. En la idea de que esa concentración con esa supervisión permitiría deducir que cualquier crimen por fuera no sería imputable a FARC. Segundo, que lo van a hacer ahora, que no sea en zonas donde tenga influencia, donde que hayan sido zonas de actividades criminales de FARC, a mí me parece bien. Que no sea una, sino unas pocas. Pues nosotros hemos estado de acuerdo con una, pero aceptamos que sean unas pocas. Ojalá sitios pequeños, que no sean fronterizos, que no sean estratégicos para la economía nacional. Y hay que poner mucho cuidado, hombre, que no haya población civil. Porque está bien que no los lleven donde haya delinquido FARC, es correcto, pero que no le van a llevar esa dificultad a otro sector de población civil. Los problemas de extorsión son enormes, de FARC y de bandas criminales en todo el país.
Bueno, pero perdón, Camila, antes de su pregunta, yo veo más coincidencias que desacuerdos con el proyecto, al menos de esas zonas, Camila.
Sí, porque de hecho en el Centro Democrático incluso el expresidente Uribe había hablado y hecho la propuesta de estas zonas de concentración.
Es un punto que a él ya se lo concedieron.
Eso es correcto, pero expresidente, hay integrantes de su partido, le hablo específicamente del congresista Fernando Araújo, por ejemplo, y así muchas otras personas, no solo de su colectividad, que dicen, estamos de acuerdo con esas zonas de concentración, pero que no nos las vayan a poner en nuestro departamento, que no vaya a ser cercana a las zonas de donde nosotros somos oriundos. Entonces, ¿ustedes ya tienen un mapa mental de dónde podrían ser esas zonas específicamente? Yo sé que usted tiene las condiciones, pero específicamente, ¿en qué departamentos, en qué regiones, para que no vayan a salir las personas a protestar, a decir que no quieren a los integrantes de las FARC en su zona?
A ver, Camila, yo no tengo el mapa. He pensado mucho en las condiciones y por eso no vacilé, así como he criticado que... Yo apruebo, a mí me parece bien lo de Naciones Unidas, lo grave es lo que hay detrás, pero de eso podemos hablar más luego, ya hice un resumen. Yo le acabo de decir a Julio que me parece bien que ha dicho el gobierno, que sean zonas donde no ejerza actividades criminales FARC. Yo diría que cumplido los... Yo tengo las condiciones, pero no el mapa, que no haya población civil, porque supongamos, en Montecristo Bolívar ha ejercido actividades criminales FARC, las ejerce. Hoy está allí en coalición con el ELN delinquiendo. Yo creo que eso no puede ser. Habrá que buscar otro sitio, aunque en ese otro sitio no haya población civil. Porque también es muy pesado una población que haya vivido sin esos grupos criminales y que se los lleven. Y que no sean corredores fronterizos, porque todo el mundo, es un hecho notorio la dificultad en esos corredores fronterizos, que tampoco sea en sitios estratégicos para la economía. Pero que hay que encontrar los sitios, sí. Me pregunta usted por el mapa, le confieso, no lo tengo. Las condiciones las hemos pensado mucho, se las acabo de resumir.
Presidente, una última pregunta, porque quiero volverle a hacer la pregunta que le planteábamos la semana pasada, pero ahora con estos avances que ha habido en la negociación de paz en la última semana, ya saben ustedes en el Centro Democrático si van a hacer campaña por el no, por la abstención o por el sí para el plebiscito.
Tienes que tener un poquito de paciencia. Lo de la semana pasada, ¿qué te dije? Seguimos en eso. Decir las inconveniencias de no de la paz, sino de los contenidos de este proceso, hacer pedagogía en el país sobre eso, y más adelante tomar decisiones, o si se invita a votar no o si se invita a la abstención activa. Es que a mí me dicen, muy bueno lo de Naciones Unidas. Nadie está en desacuerdo con eso. La pregunta es, ¿en qué países va a delegar? Que muy bueno lo de las armas. La pregunta es, ¿las van a entregar a qué países y esos países las van a destruir? La pregunta es, sí, muy bueno lo de Naciones Unidas, pero ¿por qué el cartel de cocaína más grande del mundo no va a ser extraditado ni va a tener castigo interno y además le van a encimar la elegibilidad política? Entonces hay todas esas preocupaciones, o la nivelación con las fuerzas armadas, la decisión esa que tomaron de que el narcotráfico es delito político. Yo me pregunto, entonces, ese esfuerzo, ustedes saben que yo firmé casi 1.200 órdenes de extradición, ¿en qué queda ese esfuerzo, por Dios?
Señor presidente, muchas gracias por sus opiniones y sus comentarios. Lo seguiremos molestando. Tenga usted una buena semana, presidente.
A usted, muchas gracias.
En segundos, la señora canciller de los colombianos.
Jeff Men, la primera tienda Jeff, solo.